series
are
they
new
black
what series
are
the new
black
series
bitch
series
are
they
new
black
what series
say
are they
new
series
are
they
new
black
series
are
they
new
black
what
black
new. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de series Are You New Black. Yo soy Pablete.
Yo soy Gaby.
Estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio del Marco, donde vamos a hablar de series para ver en invierno. 6 series, así que comencemos.
El marco. Impacto de las series en el mundo real.
Bien, estamos acá en el marco. Y como siempre nos gusta cada estación recomendarles series para ver durante cada estación. Series que combinan mejor con cada estación. En este caso en invierno vamos a hablar de series que son más como un poquito más densas en contenido. Que está bueno verlas ahora en invierno. También siento que algunas están hechas para ver en invierno. Gusta esto de combinar la estación con la serie que estamos viendo, así que bueno, vamos a hacer 3 bloques, unas para ver a la mañana, otras a la tarde y otras más a la noche. Vamos a empezar por la mañana, 2 para ver a la mañana. La primera es The Comeback de HBO.
Son 2 temporadas con 21 episodios. La sí. temporada 1 salió en 2005 y la temporada 2 en 2014.
Sí, casi como 10 años después. Esta serie estaba producida por Michael Patrick King y Lisa Kudrow. O sea, después de que ambos terminaron, Michael con Sex and the City y Lisa Kudrow después de hacer Friends, se juntaron los dos y decidieron hacer esta serie, que era como bastante experimental para esa época, porque tenía este formato medio de mockumentary, muy al estilo de Office. Esta serie es onda que entrevista a los personajes, digamos, que van relatando un poco la historia. Y no había muchas series de ese estilo en esa época. Y bueno, se juntaron para hacer. La serie no tuvo mucho éxito, pero sí tuvo como la primera temporada 12 episodios. Es una serie de comedia donde la premisa básicamente es muy similar a la premisa de BoJack Horseman de Netflix. Ella es como una estrella de los 90s, había sido una estrella de sitcom, y la contratan para hacer una nueva sitcom, y cuando llega al set se da cuenta que ella iba a ser como la tía de los personajes y no la personaje principal, la tía como más vieja que no sabe qué está pasando. Y bueno, ella es una estrella que siempre se cree de Hollywood, que se cree que es mucho más importante de lo que realmente es, y es como muy gracioso todo eso. Habla mucho del mundo de Hollywood, de la filmación, y encima ella como que aparte de hacer la serie está haciendo como una especie de reality sobre su vida. Entonces eso es lo que vemos en la pantalla, en realidad el material bruto de este reality que está filmando, y la vemos a ella como hacerse como lo que todo está bien, y en realidad le está pasando pésimo en la filmación de esta serie. Es muy graciosa, pero tiene muchos momentos reales. Lisa Kudrow está fantástica en la serie. Está Kellan Dutz y otros entre los actores más famosos. Y bueno, eso pasó en el 2005. Después, casi 10 años después, en el 2014, decidieron juntarse para hacer como una nueva temporada, y la segunda temporada también está muy buena y es muy divertida. Si la quieren ver, en la segunda temporada, como que les llaman para hacer como la recreación de la serie que hizo en el 2005, una serie de HBO, y bueno, la vemos a ella como súper contenta de que van a hacer un piloto para una serie de HBO, la vemos entrar a HBO y hablar con los críticos y todo eso, y está muy buena. Y supuestamente iba a haber otra, una tercera temporada que iba a venir próximamente, pero ahora no se sabe porque uno de los personajes, el que hace su asistente gay, falleció recientemente, hace muy poquito, tenía cáncer de verdad, y en la serie también tiene cáncer, así que bueno, no sabemos si van a hacer más de esta serie, pero está muy buena para verla. Son episodios de media hora, así que es súper divertido. Se la recomendamos mucho, están en HBO Go, la pueden ver si tienen HBO, y si no, la pueden bajar de cualquier página pirata. Otra que vamos a recomendar ahora es, para la mañana, es Freaks and Geeks de la NBC, que también está en Netflix, que tuvo una temporada de 18 episodios. Y es una de las primeras series que está producida por Paul Feig y Judd Apatow, uno de los primeros éxitos de Judd Apatow, el creador de Girls y de muchas series. Y está bueno verla ahora en este contexto que estamos de regreso un poco de las series adolescentes. Tiene un estilo muy a lo que es Stranger Things y toda esa onda. Es del 99, así que super 90s, solo que todos los personajes son medio los frikis de la escuela. Judd Apatow siempre dice que en esa época como que no había muchas series, eran todas como Dawson's Creek o todas las demás, que donde todos eran super linditos y qué sé yo, y que esta Freaks and Geeks eran como todos los losers de la escuela, y que era muy raro para esa época hacer una serie sobre ellos. Por supuesto, después esto cambió con Glee y todos esos, pero en esa época era súper raro ver una serie así. Duró una sola temporada, siempre se habla de que alguna vez puede haber más, y el cast está lleno de actores de nuestra época. Está, por ejemplo, Linda Cardellini, Jason Segel, James Franco, Seth Rogen, Basie Phillips, entre muchos otros que aparecen en la serie, aunque tiene 18 episodios, son 18 episodios de 40 minutos más o menos. Y bueno, y está muy bien representado esto de los losers de la escuela, tiene como toda esa angustia adolescente, y es bastante entretenida igual. Los personajes principales son el de Linda Cardellini y el de su hermano menor. Muy al estilo, como decía, de Stranger Things, por ejemplo, la mezcla de Stranger Things con un poco de Glee, qué sé yo, y tiene pasos de comedia, pero también tiene algunos pasos de drama. James Franco está bastante bien en la serie, es como una de las primeras series también en las que actúa James Franco, y bueno, es muy divertida, sobre todo para ver en las mañanas de invierno. Vamos a escuchar ahora un tema de las próximas series que vamos a hablar y después seguimos con más. Bien, bien. Pasaba Golden Boy Miss Keating con Ripping Keating de la banda sonido de la serie que vamos a hablar ahora. Estamos ahora, estamos acá en el marco hablando de series para ver en invierno y en esto vamos a hablar de series para ver las tardes de invierno. Vamos a empezar por Big Little Lies de HBO, que tienen una temporada de 7 episodios. Están viendo si hacen más o no. Supuestamente dijeron como que casi que Reese Witherspoon dijo que van a hacer más, pero bueno, todavía no se sabe. La historia queda abierta, pero si la quieren cerrar también. Está basado en un libro, el libro de Liam Moriarty, que se llama igual, y está creada por David Kelly, que es el creador de, bueno, grandes series como Ally McBeal, Boston Legal y todas esas series de esa época, y con esta serie es como que vuelve a la televisión. Entre el cast está lleno de estrellas, está Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Alexander Skarsgård, Zoe Kravitz, Adam Scott, Darby Camp y Ian Armitage. Y bueno, ¿de qué trata la serie? Es básicamente esto decía, está basado en el libro de Liam Moriarty y es una serie como de
mujer. Comienza con un, es muy similar la estructura también a Esposa a Desperate Housewives.
Desperate Housewives, sí.
Empieza con un asesinato y
la policía y tratando de resolver, claro, el asesinato, y entrevistando como a todas las...
Claro, y se va mezclando la trama de la serie, gira alrededor de los momentos anteriores, de los días anteriores a que suceda ese asesinato.
Sí.
Y no sabe ni quién es la víctima ni quién es el asesino.
Exacto.
Y por lo tanto vos ves a lo largo de la serie los personajes que uno, alguna de ellas como que sabes, se da por sentado que muere, pero no sabemos quién.
Claro. Y bueno, nada, la serie está filmada, en un momento iba a estar filmada en Australia como libro, pero decidieron hacerlo en Monterrey, en California.
Igualmente se hace mucho hincapié el tema de la costa, del mar, así que sí. Creo que más allá de que está ambientada en Monterrey, como que se hace, el paisaje podría pasar tranquilamente por...
Sí, tal cual. Bueno, la serie tiene personajes principales que son el de Reese Witherspoon y Nicole Kidman, y Shailene Woodley, que es como la nueva que llega a la ciudad, que trae a su hijo, una madre separada que trae a su hijo y lo hace entrar en la escuela, y como que todo comienza, la historia comienza ahí cuando se conocen estas madres. Bueno, vemos ahí las riñas que hay entre las diferentes madres, muy al estilo de Desperate Housewives. Y bueno, y vamos desentramando lo que va a ser el asesinato del final de la serie, que sucede durante una fiesta. El director es Jean-Marc Vallée, que es el director de Dallas Buyers Club, y está muy buena, es una serie que es súper entretenida y no es tan larga tampoco, dura solo 7 episodios y está bueno para verla ahora en invierno.
Es una serie también que demuestra mucho lo que es la sociedad, la figura femenina en la sociedad elitista en Estados Unidos. La típica es más o menos también lo que se recalca en Desperate Housewives, la mujer con dinero que está al pedo.
Sí, lo puedo decir.
Y que generan esa lucha de poderes de a ver quién le hace la fiesta del cumpleaños quién más
mejor, sí.
Mejora, o quién organiza el festival de la obra de la escuela, la obra de teatro. Típicas discusiones que se tienen mujeres vacías,
sí.
Bien, la sí. Vemos, igual ellos también actúan muy bien, y también vemos también en el personaje, a mí mi personaje favorito fue el de Nicole Kidman,
sí,
el de la mujer golpeada,
el abuso doméstico, que está muy bien tratado en la serie también, y vemos como todo ese camino de bueno, la relación tóxica que tiene ella, y cómo tiene que aparentarle otras cosas delante de los amigos y delante de las amigas y de los hijos y qué sé yo. Y bueno, pasan muchas cosas que sí, no vamos a decir.
Y Reese Witherspoon le da ese toque de comedia. Es un personaje que desde el primer momento que aparece te da gracia.
Sí. Sí. En un momento como que al principio, sobre todo, es como que la que lleva adelante toda la serie, básicamente. Como la personaje principal. Después descubrimos por qué el personaje de Nicole Kidman es como así, como todo bien para adentro. Lo vamos desentramando a lo largo de la serie y después hacia el final. Está muy bien, la verdad. Las dos. Nicole Kidman y Reese Witherspoon también tuvieron mucho que ver con todo lo que es la producción de la serie, como que están ahí envueltas en el proyecto del principio, así que hay mucho de ellas también como productoras en la serie, así que por eso todos están rogando a que sigan haciendo más episodios. Otra serie que vamos a recomendar es
Rob, de HBO,
que tiene dos temporadas.
Son dos temporadas, 22 episodios en total. La primera tiene 12, la segunda tiene 10.
Sí.
Se emitió en el 2005. El showrunner es Bruno Heller, que actualmente es el showrunner de Gotham.
Ajá.
Rama está ambientada en la época de la guerra civil entre entre Julio César y Pompeyo. Es la crisis de lo que sería la crisis de la República del siglo I antes de Cristo. La serie se centra en este periodo, pero lo vemos desde el punto de vista de dos soldados de Julio César de la 13ª Legión, que se llama Lucius Borenos y Titus Pullo. Esos son los dos personajes principales que vemos desde el punto de vista de ellos, pero eso no quita de que también se centre mucho en otros personajes. ¿Qué se puede decir de Roma? Game of Thrones hoy actualmente no existiría si no existió Roma. ¿Por qué? Porque fue la primera gran superproducción que realizó HBO. Gracias a ellos se abrieron estudios en Roma, en Italia, en Belfast. El estudio le da mucho también al estudio de Belfast en Inglaterra, que actualmente hoy se usa para Game of Thrones. Fue como un experimento que no terminó de funcionar porque se les fue muchísimo el presupuesto, la facturación. El día de hoy, digamos, cuenta que estamos en 2017 y vos ves la serie y tiene más presupuesto que una película. Que vos ves Gladiador y ves Roma, y Roma la ves con mayor presupuesto inclusive.
Sí.
La ambientación, las fotografías son impecables. La única serie que le puede llegar a hacer frente es Game of Thrones, pero vienen, o sea, la gran mayoría de los implicados de Roma actualmente están en Game of Thrones.
Sí, o sea, la serie terminó por eso, básicamente, por el presupuesto.
Por
en
el
esa
tema,
época, como que era demasiado caro.
Sí, era
cara
presupuesto,
para la época,
tengan en cuenta que son 100 millones por temporada, muchísimo.
Sí.
Muchísimo más en esa época. También están esas las series estructuralmente, también es muy similar. Está el tema de la figura femenina detrás, marcando la lucha de poderes. El personaje de Atia, que es la sobrina de Julio César, Atia de los Julios, que es muy similar al personaje de Cersei. Que en un momento ahí está la lucha de casas, porque en Roma, recordemos que en la Roma antigua estaban las casas, la casa de los Julios, la casa de los Brutos. En la primera temporada se centra mucho en esta lucha entre la casa de los Julios y la casa de los Brutos, las dos comandadas, una por Atia de los Julios y la otra por Servilia de los Brutos. Es una serie excelente. O sea, actualmente no se ha hecho nada que respete tanto lo que es la historia de Roma, porque se respeta desde el latín hasta los momentos, hasta los más mínimos detalles que de lo que se usaba en la Roma antigua, los grafitis, inclusive la intro de la serie, el opening de la serie es con grafitis de lo que era la antigua Roma que existieron y que se encuentran arqueológicamente. Y que los demuestra como una sociedad que, a pesar de que tenga 2000 años de antigüedad, se puede igualar con lo que sería la actualidad, el pensamiento.
Sí, bueno, como pasa con Game of Thrones.
Pasa con Game of Thrones, la violencia, el sexo son algo que es totalmente explícito en la serie constantemente, pero sí, es el. Si te gusta Game of Thrones, vas a disfrutar mucho Roma porque tienen estructuras muy similares, estilo es exactamente el mismo. Y no, ambas no tienen nada que enviarle a Hollywood en cuanto a producción.
Buenísimo. Así que bueno, Roma es de HBO, lo pueden encontrar, creo que está
en HBO Go, ¿sí? Sino también actualmente la pasan por Cinemax en los fines de semana.
Bien, vamos a escuchar ahora un tema de las próximas series que vamos a hablar y después seguimos con más. A Simple Minds con Don't You Forget About Me de la banda sonora de Handmaid's Tale, que vamos a hablar ahora en este bloque. Estamos acá en el marco hablando de series que te recomendamos para ver en invierno y vamos a terminar con dos más para ver durante la noche. La primera de Handmaid's Tale de Hulu, o El Cuento de la Criada, que tiene una temporada de 10 episodios, acaba de terminar hace poquito. Es del creador Bruce Miller, que hizo series como ER, Everwood y Men in Trees, productor de esa serie, pero ahora está al mando de esta. Y está basada en el libro de Margaret Atwood, que se llama del mismo nombre. Había una película, una película que no me acuerdo con quién estaba, pero sí hay películas, pero decidieron hacer esta serie. Como decía, entre el cast está Elizabeth Moss, que es como la actriz principal. Está Joseph Fiennes, Ann Down de Leftovers, Amira Wiley de Orange is the New Black, Alexis Bledel de Gilmore Girls, Max Minghella, y bueno, y todo un cast bastante, bastante bueno, están bastante bien casteados. Y la premisa de la serie es básicamente sucede en un futuro distópico donde las mujeres son obligadas a vivir bajo un régimen teocrático fundamentalista donde si no son las esposas de los comandantes son forzadas a ser criadas y a engendrar hijos para los comandantes contra su voluntad. Y bueno, durante toda la serie, es bastante oscura la serie, por eso la ponemos para ver durante la noche de invierno, está muy buena. Vemos como todo el proceso, vemos como la criada, que es Elizabeth Moss, llega a donde está, vemos su vida anterior y cómo van llegando, cómo se le van cerrando cuando llega todo esto de esta secta, digamos, de los Gilead. Llegan ahí donde están y empiezan a capturar a las mujeres, como ella pierde a su esposo y a su hija tratando de escapar a Canadá, la capturan y bueno, desde ahí empieza como todo esto de ser criada, de engendrar hijos, y a cada mujer le asignan una casa de un comandante y bueno, ya forzada a tener sexo con el comandante delante de la mujer. Es todo bastante oscuro y súper intensa la serie. Undown también está muy bien, es como una de las tías que está a cargo de todas las criadas, digamos, al mando de todas las criadas, y bueno, vemos cómo ella trata de salir de ahí, de tratar de buscar información sobre su hija, que no sabe si está viva o muerta. Bueno, y a medida que pasa la temporada, vemos que va descubriendo dónde está su hija, dónde está su marido, está vivo y qué sé yo. Y bueno, comienza como todo este escape, siempre siendo torturada y usando como al comandante, a Josephine, que está bastante bien también en la serie. Y bueno, es súper entretenida y súper atrapante, es como súper hipnótica ver la serie y está muy buena. La serie va a tener, por supuesto, una nueva temporada el año que viene, y esta primera temporada se dio por Hulu y tiene 10 episodios, se la pueden encontrar en cualquier plataforma que quieran. Otra serie que vamos a recomendar, la última por hoy, es American Gods de la cadena Starz, que tiene una temporada de 10 episodios.
10 episodios.
Que ya terminó también.
Terminó
hace poquito.
Sí, el viernes terminó. Es una serie producida por Brian Fuller, el productor de showrunner de Hannibal. Uh-huh. Y está basada en la
Hannibal la serie.
Hannibal la serie, sí. Hannibal la serie. Y está basada en la obra de Neil Gaiman, un escritor muy conocido, escritor de Sandman, un escritor bastante conocido en Estados Unidos. Se centra en una lucha, no voy a tratar de no quemar mucho porque sí, es una serie que es muy recomendable. Básicamente se basa sobre la lucha de poderes entre los dioses, ambientado en lo que es la era moderna. Lo vemos desde la perspectiva de un personaje que se llama Shadow Moon. La serie comienza cuando él está saliendo de la cárcel, o estaba en prisión.
Sí.
Y el día antes de que él salga, muere su esposa. Y cuando él sale, es cuando está viajando por avión, yendo para el funeral, se encuentra con un hombre que le dice, se llama el señor Westay, Mr. Weinstein, que lo que se, que le dice que él estaba en una antigua guerra y que es un antiguo adiós y señor de América, que sería Odín. Sería el, está interpretado por
Ian McShane,
un actor muy conocido, protagonista de Deadwood. Estuvo en Piratas del Caribe, en Game of Thrones. Es un actor muy conocido, muy buen actor. Sí. Como Odín, se luce bastante, aparte es como te lo imaginas bastante en el libro. La trama básicamente, por lo menos en la primera temporada, se gira en torno a un viaje que realizan Shadow Moon y Mr. Weinstein, que sería Odín, a lo largo de América para reclutar aliados, que serían otros dioses, para derrotar a lo que serían los nuevos dioses, que serían la tecnología, la información, esos dioses nuevos que desplazan lo que serían los dioses antiguos. Básicamente esa es la trama de la primera temporada, y a lo largo de los episodios vamos conociendo distintos dioses, la diosa de la lujuria, etc. El mayor poder de esta serie radica en lo visual, tiene un estilo visual muy distintivo. Abunda la sangre, es muy gráfica la serie. Debe ser morbosa por partes, pero como Hannibal, se toman bastantes elementos visuales de Hannibal. Y en cuanto a lo que es la serie en sí, es muy fiel al libro. Se le ha criticado mucho el tema de que es tan apegada al libro que si vos no leíste el libro y hay cosas que se pasan por alto, no las llegas a entender. Hay muchos que se critican que las personas que no leyeron el libro puede que les cueste un poco agarrar la mano a la serie, porque al principio no se dan explicaciones ni para qué lado va la serie. Pero es una serie que si la seguís bien, es una serie que le tenés que prestar bastante atención. Y
como todas las series de esta época, más o
menos. Pero yo creo que justamente una de sus virtudes más grandes es la fidelidad con la obra de Gaiman. Inclusive mejoran algunas cosas. La dirección de Brian Fuller, que pega muy bien con el estilo particular, con su estilo particular, con el estilo de la obra, que es bastante oscura. Y es una serie muy buena y muy recomendable. Las actuaciones son también muy muy buenas, son actores también conocidos. Uh-huh. Pero sí, el que más se luce es Ian McShane, como era de esperarse.
Perfecto. Bueno, entonces lo voy a ver. Yo no lo vi todavía, así que ahora seguramente me voy a poner. Ahora que terminé de Handmaid's Tale, voy a ver esta. Y bueno, seguramente va a estar muy buena. ¿Algo más para agregar?
No.
Bueno, entonces para resumir, tenemos por la mañana para ver The Comeback de HBO y Freaks and Geeks de la NBC, que está en Netflix todos los episodios. Big Little Lies y Rome para ver a la tarde, las dos de HBO están en HBO Go. Y para la noche, El Cuento de la Criada de Hulu y American Gods de Stars. Las pueden encontrar en las páginas, su página pirata favorita. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Series at New Black, nos ponen en el buscador desde su tablet, celular o desde la compu. En Twitter estamos como Series en Bici, @SeriesenBici, y en Instagram y Facebook estamos como @SeriesAreNewBlack. Ahí subimos todos los episodios y les avisamos cuando hay nuevos episodios, también compartimos trailers y demás cosas. Bien, eso ha sido todo por ahí, nos vemos en la próxima. Chao, Gaby.
Chao, Pablo. Nos vemos.
Fala Mogules.
Fala Mogules. Fala Mogules.